Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Condena dentro y fuera de Venezuela tras muerte de militar venezolano bajo custodia del gobierno. Las alternativas de Estados Unidos para atender la situación de Venezuela según Trump. El pedido de activistas por los derechos humanos de Nicaragua para los nicaragüenses en Estados Unidos. Y el último adiós a padre e hija fallecidos en frontera entre Estados Unidos y México.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La oposición de Venezuela suspendió su participación en los diálogos con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, propiciados por el gobierno de Noruega y previstos para este lunes. Esto tras la muerte del capitán Rafael Acosta en custodia de las autoridades. Adriana Núñez Rabascal está en Caracas con más información y nos acompaña vía Skype. Adriana, ¿qué dijeron los representantes de la oposición?
A pesar de que directamente no se han pronunciado públicamente, los delegados de la oposición dijeron a La Voz de América que no acudirían al encuentro que estaba previsto en Barbados, en el Caribe, porque a pesar de que ya habían acordado con Noruega asistir a esta nueva conversación, pues en parte de la custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar del capitán de corbeta Rafael Acosta les impedía hacer este tipo de negociación, pues lamentan y repudian que, de acuerdo con su versión, este militar haya muerto en custodia de sus propios compañeros de la Fuerza Armada Venezolana. De acuerdo con lo que manifiestan, recibió torturas. Hay que decir que para el próximo viernes 5 de julio, cuando se celebra la independencia de Venezuela, el presidente interino del país, Juan Guaidó, ha convocado a movilizaciones en todo el país para rechazar lo que él considera es un asesinato a un oficial.
Adriana, muchas gracias por tu reporte y por supuesto las reacciones dentro y fuera de Venezuela no se hicieron esperar tras la muerte del uniformado en Venezuela. El gobierno en disputa de Venezuela ordenó una investigación para aclarar la reciente muerte bajo extrañas circunstancias del militar detenido. Pero este hecho desató nuevas condenas contra el mandatario en disputa Nicolás Maduro, como nos cuenta Álvaro Algarra.
La muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta, ocurrida en la madrugada del sábado, mientras se encontraba bajo la custodia de los organismos de seguridad, ha generado reacciones de repudio en la nación sudamericana. Alonso Medina Roa, abogado del fallecido capitán, aseguró que la responsabilidad de la vida de Acosta estaba en manos del gobierno en disputa.
Bueno, no hay discusión alguna que el capitán Acosta Arévalo estaba bajo la protección del Estado, bajo la custodia del Estado. Y por mandato constitucional, por mandato de los acuerdos internacionales, era el Estado el llamado a garantizar la vida y la seguridad del capitán Acosta Arévalo, como la seguridad de todo y cada uno de los presos.
Roa relató cómo se encontraba el capitán previo a su muerte.
Porque los rasgos de tortura eran alarmantes, al extremo que no tenía capacidad de movilidad, no tenía movilidad en las piernas.
En ese contexto, el legislador opositor Edwin Luzardo rechazó el asesinato al capitán Acosta y destacó que no se puede acudir a ningún diálogo con el gobierno en disputa del país de manera ingenua.
Lo primero que se suma a la gran cantidad de asesinatos perpetrados por este régimen a través de estos 20 años, pero que tiene una significación especial en el sentido de que ni los militares de este país se salvan.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, entretanto, solicitó al fiscal general de la República, Tarek William Saab, una completa y exhaustiva investigación para esclarecer la muerte de Rafael Acosta Arévalo, quien estaba imputado por actos graves de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Profunda preocupación manifestó el secretario general de la ONU ante la muerte de un militar venezolano bajo custodia. Este sentimiento y el pedido de una investigación para esclarecer los hechos fueron manifestados por la comunidad internacional, como nos informa Jacopo Luzzi.
La muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo no dejó indiferente a la comunidad internacional, la cual reaccionó inmediatamente para condenar el acto y pedir la verdad sobre la muerte del militar encarcelado el 21 de junio. El vocero del secretario general de las Naciones Unidas, Stefan Dujarric, contestó una pregunta de La Voz de América respecto a la cuestión.
El secretario general está profundamente preocupado por los informes que rodean la muerte del capitán Rafael Acosta mientras se encontraba bajo custodia. Pide pide a las autoridades venezolanas que emprendan sin demora una investigación independiente y que lleven a los responsables de la muerte del capitán Acosta ante la justicia.
También Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, comentó la muerte de Acosta e invitó a las autoridades venezolanas a tratar a los otros encarcelados con dignidad y humanidad sin que sufran torturas.
Estoy conmocionada por la presunta tortura del capitán Acosta Arévalo y porque el trato al que fue sometido mientras estaba en custodia puede haber sido la causa de su muerte. Recuerdo a las autoridades venezolanas que son responsables de la vida y de la integridad física y psicológica de todas las personas privadas de libertad.
El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó la muerte de Acosta y afirmó, y citamos, que este último acto de barbarie de Maduro debe llamarnos a la acción. Por su parte, el Grupo de Lima definió el acto como un asesinato y la Unión Europea, a través de su representante de Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, denunció la falta de garantías y derechos de los detenidos. Por el caso de Acosta fueron detenidos dos funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar, informó su abogado Alonso Medina Roa. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó a la Fiscalía General una investigación sobre la muerte bajo detención del capitán. Jacopo Luzzi, Voz de América.
El presidente Donald Trump aseguró haber tocado el tema de Venezuela con todos los líderes con los que habló en el marco de la cumbre del G20. Como nos relata Celia Mendoza, el mandatario explicó que existen varias estrategias para esta nación.
Thank you, Mr. President. Celia Mendoza from VOA Latin America. El tema de Venezuela sigue presente en la agenda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en respuesta a la Voz de América durante la conferencia de prensa de balance tras la cumbre del G20 en Osaka, Japón, se refirió a la estrategia de su administración y la existencia de opciones adicionales para ese país.
Tengo cinco estrategias diferentes que podría cambiar en cualquier momento. Pero mientras tanto, les estamos ayudando desde el punto de vista de la ayuda, dándoles tanta ayuda como podamos.
Cuando la Voz de América indagó acerca de la conversación que tuvo con Vladimir Putin en relación a Venezuela, indicó que están siguiendo muy de cerca la crisis en ese país y dejó entrever que una acción militar sería menos evidente.
Tenemos muchas cosas preparadas y tenemos que hacer algo. No queremos hacer nada porque no queremos involucrarnos hasta el punto en que usted puede estar pensando. Pero tenemos muchas alternativas. Tenemos cinco alternativas diferentes para Venezuela.
Pero no dio detalles acerca de cuáles eran estas opciones. Sin embargo, dijo que en la reunión con el presidente ruso Vladimir Putin habían hablado acerca de Venezuela, pero que no era exclusivamente el único mandatario con el que había tocado el tema de ese país sudamericano, que según él está en una difícil situación, y también indicó que veía que Nicolás Maduro cada vez tenía menos poder y era más débil.
Y Maduro lo está haciendo muy mal, obviamente. No está funcionando, no está funcionando.
Celia Mendoza, Voz de América.
Más adelante, optimismo tras encuentro Trump-Kim. Y las acciones para frenar el flujo migratorio a la frontera sur de Estados Unidos.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada cinco personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente Donald Trump regresó a Washington tras su participación en la cumbre del G20 en Japón. A su vuelta, el mandatario resaltó algo que no estaba en la agenda, su encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un, y las reacciones no se hicieron esperar. Jorge Agobián nos acompaña desde la Casa Blanca con más información sobre este tema. Jorge, ¿qué reacciones generó el encuentro entre el presidente Trump y Kim Jong-un?
¿Qué tal, Belén? Bueno, aquí internamente en Estados Unidos, los precandidatos demócratas han alzado su voz y se han preguntado cuál será el segundo paso o qué viene luego de este tercer encuentro entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Han dicho que este encuentro con el líder norcoreano significa darle más espacio a lo que consideran un dictador. También están a la espera de cuáles serán los pasos que tomará la administración del presidente Donald Trump en este nuevo esfuerzo para tomar una decisión o llegar a un acuerdo sobre el tema nuclear. Pero esto no ha tenido solo una connotación aquí en Estados Unidos, sino internacionalmente, luego de que el presidente Donald Trump escribiera también este lunes en su cuenta en la red social Twitter que cosas buenas podrían pasar. Veamos el informe.
Presidente Donald Trump regresó optimista tras su tercer encuentro con Kim Jong-un. El encuentro revive la esperanza de lograr el desmantelamiento nuclear en la península. Aunque no está claro cuánto, cómo y cuándo, Trump pareciera no tener prisa.
Ahora veremos si podemos hacer algo, pero de nuevo queremos hacerlo bien. No estamos buscando rapidez, estamos buscando hacerlo bien.
Los dos países acordaron reanudar las conversaciones entre sus grupos de trabajo a nivel técnico. Pero una cuarta reunión entre los líderes no está descartada, y esta vez en Washington. Por ahora, el gesto de Trump de pisar suelo norcoreano ha causado reacciones mundiales. Desde Corea del Sur,
el gobierno surcoreano continuará sus esfuerzos para mantener y fortalecer este momento creado por la última cumbre para que pueda conducir al diálogo intercoreano y la mejora de las relaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos.
Pasando por el Vaticano,
a un buen ejemplo de cultura del encuentro.
Y en Estados Unidos, donde el líder de la minoría demócrata lo catalogó como un show, mientras otros, como Bernie Sanders, tienen dudas.
¿Qué va a pasar mañana o al día siguiente?
El precandidato demócrata Julián Castro, por su parte, no ve nada positivo en este nuevo acercamiento.
El costo para Estados Unidos y para nuestros aliados está aumentando el perfil, aumentando la fuerza de un dictador.
Jorge, con este acercamiento entre ambos líderes, ¿cómo quedan las tensiones por motivo de las sanciones de Estados Unidos a Corea del Norte?
Pues el presidente Donald Trump mencionó también antes de partir a Washington que pese a estos acercamientos, la tercera vez que lo hacen, las sanciones de Corea del Norte podría ser objeto de nuevas sanciones y que las que ya existen se mantendrán. Sin embargo, un medio estadounidense publicaba esta jornada del lunes que Estados Unidos podría estar planeando realizar un congelamiento nuclear, algo que Bolton, el secretario o el representante de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, aseguró que no está sobre la mesa. Estará por verse cuando comience en estas negociaciones que en las próximas semanas, según dijo el presidente, se comenzarán a reunir ambas representaciones de Corea del Norte y Estados Unidos. Belén.
Jorge, muchas gracias por tu reporte y estaremos atentos a las repercusiones de un eventual encuentro entre ambos líderes. México y Estados Unidos siguen trabajando para manejar la creciente llegada de migrantes a la frontera. Mientras en México continúan las redadas contra inmigrantes, en Estados Unidos los legisladores impulsan acciones para atender a los migrantes en su territorio.
En una sola jornada, autoridades del estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México, detuvieron a 450 migrantes durante redadas que tuvieron lugar en sitios de estadía y medios de transporte, señala el delegado del Instituto de Inmigración.
Bueno, este que es el operativo, quizá el operativo más grande en el puerto de Veracruz, sobre todo el más grande ahorita en este programa.
Un operativo que se da en cumplimiento del compromiso de fortalecer los controles en la frontera. La medida se debe a la presión ejercida por Estados Unidos para evitar el aumento de aranceles, empero los casos son particulares.
En Honduras no hay nada, en Honduras pues todo está faltando, no hay clases, no hay nada, atención de nada.
Y los problemas, aseguran estos migrantes, no parecen cesar.
Me quemaron la casa, me quemaron las niñas, yo tengo evidencia de eso.
Rachel Smithke, analista de Wilson Center, asegura que aumentar los operativos no mejorará la situación.
Son muchas razones que están empujando a las personas a salir de sus países de origen. Y si eso no se aborda, la gente seguirá viniendo. El problema, creo, con la aplicación de la ley, es que en lugar de ir por rutas más seguras para viajar o, como saben, presentarse ante los agentes de inmigración, la gente buscará caminos más peligrosos para recorrer.
La difícil circunstancia que se registra en la frontera llevó en recientes jornadas al Congreso estadounidense a aprobar un presupuesto de emergencia que destina 4.600 millones de dólares para aliviar la situación en los centros de detención del país.
En este voto, los sí son 305, los no, 102. La moción ha sido aprobada.
El documento ahora pasará a manos del presidente, quien se presume lo promulgará. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Activistas de Nicaragua por los Derechos Humanos piden el apoyo a un proyecto de ley bipartidista de TPS para los nicaragüenses. José Pernalete desde Miami informa que la organización pide el respaldo de legisladores en ambas cámaras para su aprobación.
La continuidad del conflicto sociopolítico en Nicaragua ha motivado a que se impulsen vías de alivio inmigratorio para los ciudadanos de ese país que están sometidos a la vigencia de un estatus de protección temporal en Estados Unidos que caduca en 2020.
Bipartidistamente, los congresistas Mario Díaz-Balart y Donald Chalala están tratando de introducir en el Congreso de los Estados Unidos para dar un TPS legislativo.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua afirma que se trata de un proyecto de ley que apenas se ventila en el Congreso y que requiere del apoyo de legisladores de ambas cámaras, pero también de los nicaragüenses naturalizados en Estados Unidos para que insten a sus representantes en el poder legislativo.
Y solicitamos a las autoridades del Congreso y del Senado que otorguen este TPS para todos nuestros hermanos.
Por otra parte, esta organización con sede en Nicaragua, Costa Rica y Miami ha solicitado al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, una respuesta más contundente que ayude a aliviar la crisis nicaragüense, un conflicto que ya ha percibido la comunidad internacional.
El señor Almagro pareciera que solo está leyendo, como dije anteriormente, el informe que le llega de parte del gobierno de Nicaragua. Parece que no está leyendo los informes que nosotros le estamos presentando constantemente.
En la reciente asamblea de la OEA, en Medellín, se resolvió pedirle al gobierno de Ortega que retome las negociaciones con la oposición y que permita el ingreso al país de organismos internacionales de derechos humanos. Todo ello en un plazo de 75 días. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En breve, último adiós a migrantes fallecidos en la frontera. Y violentos enfrentamientos en Hong Kong.
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Familiares y conocidos dieron el último adiós a Óscar y Valeria Martínez, padre e hija, fallecidos mientras intentaban cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Los cuerpos de ambos llegaron este fin de semana a El Salvador. Este es el informe de Jennifer Flores del noticiero Hechos.
Información que se genera desde El Salvador a familiares y amigos de Óscar Martínez y la pequeña Carla Valeria, quienes murieron ahogados tras intentar cruzar el río Bravo que divide Estados Unidos y México. Fueron sepultados los cuerpos aquí en el cementerio La Bermeja. Sin duda, un día bastante lamentable y doloroso para la familia. En los actos fúnebres de este día asistió el ministro de Gobernación, quien también acompañó ayer la repatriación de los cuerpos en la frontera La Hachadura, tal como lo solicitó la familia de la pequeña Angie Valeria y, como les repito, de Óscar Martínez. Un día doloroso, por supuesto, y que también noticia que le dio la vuelta al mundo, pues puso en evidencia cómo los salvadoreños intentan cruzar este río, este peligroso río Bravo, tras intentar cruzarlo por busca del sueño americano. Así la información que se genera desde El Salvador.
Recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Irán anunció este lunes que acumuló más uranio poco enriquecido del permitido en su acuerdo con las principales potencias firmado en 2015. Su primer paso importante en violación del acuerdo desde que Estados Unidos se retiró del tratado hace más de un año. El Organismo de Vigilancia Nuclear de la ONU, el Organismo Internacional de Energía Atómica, que supervisa el programa nuclear de Irán en el marco del acuerdo, confirmó en Viena que Teherán habría superado el límite. Manifestantes se enfrentaron con la policía en Hong Kong este martes luego de haber asaltado la Cámara Legislativa del territorio. La policía antimotines lanzó gases lacrimógenos a los manifestantes en el 22º aniversario del regreso de la ex colonia británica a control chino. Hong Kong volvió bajo la fórmula de un país de dos sistemas que permite libertades que no existen en China continental, incluida la libertad de protesta y un muy preciado poder judicial independiente.
En instantes, prótesis ajustables para pacientes amputados y develando los misterios de la luna.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
máximas de más de 43 grados centígrados se registraron en España este fin de semana como consecuencia de una ola de calor que afecta a gran parte de Europa. 40 de las 50 regiones españolas están en alerta meteorológica y 7 de ellas están en riesgo extremo, según la Agencia Meteorológica Nacional. Investigadores en la Universidad de Bath desarrollaron un sistema que garantiza a los pacientes prótesis adecuadas, incluso si sus extremidades experimentan cambios. Esto permite que las prótesis calcen como una zapatilla.
John Roberts dice que le amputaran la pierna fue lo mejor que ha hecho. Nacido con un pie zambo, sufrió una vida de incomodidad. Pero aunque ahora está libre de ese dolor, ha sufrido un efecto secundario poco conocido que ha frenado su rehabilitación. Su residuo, el término médico para este muñón, ha cambiado de forma. Esto significó que el encaje de su pierna protésica dejó de ajustarse adecuadamente, comenzó a sufrir fricción y le causó dolor y hematomas.
Donde estoy activo, el mío se ha encogido más que la gente normal. Ya sabes, me preguntaron, ¿por qué sigues encogiéndote? Porque lo estoy usando todo el tiempo.
Por lo tanto, ahora está ayudando a los investigadores de la Universidad de Bath a desarrollar un sistema que le garantice que siempre tenga la prótesis más adecuada. La esperanza es que el proyecto pueda ser transferido a un sistema rápido y portátil para su uso en países en desarrollo.
En este proyecto estamos utilizando un escáner de luz 3D estructurado que puede tomar una imagen muy precisa del muñón de una persona. Entonces podemos usar eso para traducirlo para un proceso de fabricación que nos permita crear medias usando técnicas inteligentes.
El proceso toma aproximadamente 2 días en lugar de meses con la técnica de moldeo anterior. Eventualmente, el equipo espera poder entender y predecir cómo el muñón de un paciente cambia de tamaño. Ahora, Roberts dice que es como poner su pie en una zapatilla. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Cuando se celebran 50 años desde que el hombre pisó la luna, la NASA decide explorar muestras de rocas recolectadas en ese satélite.
Fue hace medio siglo cuando el hombre pisó la luna por primera vez. En ese entonces, muestras de rocas comenzaron a ser recolectadas en el lugar. A la fecha, son 382 kilos de material disponible para análisis. El reto está en evitar que los ejemplares se contaminen, pues nunca han estado expuestos al ambiente de la Tierra, señalan los encargados de ellos.
Son invaluables. Nosotros en este punto no podemos volver atrás y conseguir más. Hay planes para hacerlo, pero esto es lo que tenemos ahora mismo, es lo que tenemos. Así que vale la pena protegerlas.
La cuidadosa recolección de las muestras tenía como propósito preservar al máximo el entorno natural en que fueron adquiridas, según indica el curador Ryan Ziegler.
Las dos que abriremos son esta aquí y la otra allá, y ambas son del Apolo 17, así que esta fue sellada al vacío en la Luna y de vuelta a la Tierra sin abrir.
Aunque es una gran cantidad de muestras, las que a diario observan los curadores de la NASA, estas, por supuesto, tienen algo especial, o al menos así lo describe Lacey Costello, procesadora de especímenes lunares.
Cada vez que pongo mis manos en el gabinete y tomo una muestra, pienso, ok, esto vino de la Luna.
Los resultados del análisis que ahora realizan sobre los ejemplares aportará información clave del satélite que para el mundo entero sigue siendo una incógnita, asegura Jeremy Kent, procesador de muestras lunares.
Nos da información sobre la historia más antigua de nuestro sistema solar, donde ese registro simplemente ya no existe en la Tierra.
La misión Apolo, hasta la fecha, cuenta con más de 100.000 muestras recolectadas en la Luna. Un grupo de 9 estadounidenses, seleccionados cuidadosamente por la NASA, serán los encargados de analizar a algunas de ellas. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Miles de personas participaron de una de las festividades más populares de España. Se trata de la Batalla Anual del Vino. El evento que tuvo lugar en Haro, una región de La Rioja, más de 70.000 personas o más de 70.000 litros de vino fueron arrojados durante la batalla, en la que los participantes pueden utilizar pistolas de agua y todo tipo de dispersores de líquidos para arrojarse el vino los unos a los otros. Les dejamos con esta celebración en honor a San Pedro y a la rica producción vitivinícola de la región. Les informó Belén Mora.